Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Alzheimer, cuestión de estado. El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad, cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de frontera, ideología u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y unidos a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados en la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado, con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocados millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado. Como dije la semana pasada, esta va a ser la introducción de este programa hasta que nos aburramos o hasta que el Alzheimer efectivamente sea una cuestión de Estado. Porque creemos que es necesario, porque lo hay en otros países. Lo que ocurre es que, claro, tenemos por desgracia los políticos que tenemos, porque está en sus manos. No está, nosotros podemos presionar, manifestarnos, decir, hacer, quitar y poner, pero está en sus manos que el Alzheimer sea una cuestión de Estado. Lo que pasa es que con la clase que tenemos, la clase política, y nosotros tenemos mucha clase, con la clase política que tenemos, yo creo, como dije, que es el estado de la cuestión. Entonces, bien, pero bueno, vamos a seguir
con nuestro
programa, porque si nos podemos hablar de los políticos, entonces mejor que apaguemos y nos vayamos. Bueno, pues hoy quisiera hacer una pequeña salvedad a algo que íbamos a hacer y no se ha podido hacer, porque es que me han llegado rumores de que habíamos anulado, habíamos quitado, no habíamos hecho, no tal y que cual. Bueno, el día 12 de octubre se iba a hacer un concierto, sí, en el Teatro Principal, concierto de la Hispanidad, que lo iba a hacer Antonio Jesús Pareja, que fue el que nos ofreció que fuera a beneficio del Alzheimer. Y creo que, por lo que me dijo también, colaboraba la Escuela de Danza de Raquel Claramonte. Esta asociación no es que no haya querido hacerlo, vamos a dejarlo claro. Es que nos encontramos con la sorpresa de que hacía unos días habíamos hecho la obra. Bueno, nos habían hecho la obra. No somos actrices, por la cual no había que haber pagado nada en el teatro. Y la sorpresa es que nos reunimos con la concejala de Cultura, Antonio Jesús, y este que le habla. Y de la noche a la mañana, pues que entendemos que hay una normativa, una ordenanza, todo lo que se quiera, ¿no? pero a la noche a la mañana pues había que pagar 400 euros de tasa y 240 y algo euros de fianza. Era desprendernos de 600 y algo de euros, pues que no podemos hacerlo. O sea, nosotros no podemos hacerlo por adelantado. Si hay alguien que lo quiera hacer, pues que lo haga. Nosotros dijimos que si había alguna otra entidad que quisiera hacer ese concierto pagando el dinero, pues que lo hiciera.
Pero que esta norma...
Nosotros no lo íbamos a hacer porque además no lo entendemos. No. O sea, yo entiendo que el teatro tiene unos gastos, tiene un mantenimiento. Y también entiendo que, y no es ponerme de nuestra parte, pero que todas las asociaciones tampoco somos iguales. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo una asociación de salud que estamos atendiendo un problema sanitario que no atiende la administración? ¿Cómo va a ser lo mismo? No es lo mismo, porque yo soy de los que pienso que la salud es lo primero. Me parece luego muy bien el deporte, el baile, la chiquichanga y todo lo que se quiera, pero la salud es lo primero. Y gente que estamos luchando porque tengan una mejor calidad de vida, pues si cuando nos ofrecen la oportunidad de sacar algo, encima tenemos que pagar, pues la verdad, tendremos que plantearnos si queremos hacer cosas. Pues a lo mejor no nos interesa hacerlas aquí en Andújar.
Claro.
Todo se ha dicho. No se le olvida a nadie que somos una asociación comarcal, ¿no? Y que como tal, pues bueno, tenemos los pueblos de la comarca abiertos a lo que queramos. Y que ya hemos hecho gestiones, por descontado, ¿no? Porque, insisto, no lo entendemos. Y como le dije a la concejala, no entiendo que vosotros, que nos dais subvenciones y pagáis cuando queréis o podéis, y lo recalco, cuando quieren o pueden. Y primero pongo cuando quieren, porque no voy a entrar en detalles de pago a asociaciones. Cuando quieren y pueden. No lo entendemos. Y no me vale la excusa de que el ayuntamiento no es la administración que tiene competencia en salud, tal y que cual. Todo eso son divagaciones para escurrir el bulto. Cualquier administración tiene competencia en todo. Y más un ayuntamiento, que es la administración más cercana que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, insisto, nosotros no es que no hemos querido hacerlo, es que nos han obligado a no hacerlo. Y aparte, tal y como están las cosas, llevar gente al teatro y en Andújar cuesta trabajo.
A un esfuerzo que no...
Cuesta trabajo. Al precio que habíamos puesto todas las entradas, bueno...
¿Cuántas entradas tenés que vender?
O sea...
Para pagar estos gastos y luego que te
prácticamente que nos iba a quedar. O sea, pensamos que, insisto, nos iba a costar hasta el dinero.
Efectivamente.
Aunque, claro, dijo la concejala que iba a intentar que la fianza se devolviera lo máximo en 15 días. Hombre, ya sabemos cómo funcionan las devoluciones en este ayuntamiento. Por favor. Entonces, quiero dejarlo eso claro, porque es que me han llegado rumores de que no es que no hemos querido hacerlo. No. Nosotros sí hemos querido hacerlo. Y probablemente, si todo esto lo hubiéramos sabido con tiempo, se hubiera hecho, aunque no hubiera sido en Andújar.
Que de hecho serán cosas
que no... Eso que quede claro. Entonces, claro, no entendemos, ¿no? Pero claro, luego es lo que pasa, ¿no? Hay quien intenta escurrir el bulto. No, nosotros somos precisamente esta asociación, una de las que escurre el bulto y da la cara. Para lo bueno y para lo malo. Para cuando hay que agradecer, para cuando hay que tirarle de los mechones a alguien. Entonces, insisto, no que no hayamos querido hacerlo, es que no se ha podido, por las circunstancias económicas. Tengan en cuenta, con esos 600 euros que le íbamos a pagar al ayuntamiento, pagamos la letra de la furgoneta.
Efectivamente.
Pagamos la letra de la furgoneta, con la cual hacemos el transporte de nuestro usuario, que está haciendo un servicio. Entonces, pues, la verdad es que no lo entendemos, ¿no? Es que yo no lo sé. Esta asociación, salvo en raras ocasiones, siempre ha tenido mala suerte cuando ha pedido el teatro. Hemos tenido que pelear contra viento y marea, porque cuando no había que pagar la luz, había que pagar el sonido, cuando no había una cosa, cuando no era la otra. Bueno, pues ya está. Yo no digo que no hay una normativa, que dicen que la aprobaron todos los grupos políticos. Yo no tengo nada en contra, yo soy de los defensores de que hay que pagar.
Pero para todo igual, ¿no?
Pues por eso que digo que hay que pagar, pues que nos paguen, que atendamos a las personas. Y ya está, y lo tenemos. No, no que tenemos que estar, que parecemos pedigüeños, ¿eh? Siempre pidiendo, que no nos da vergüenza ni pasa nada, pero siempre tenemos que estar pidiendo para aquí, para ver si llegamos, para esto, para aquello. En fin, lo vamos a dejar ahí. Pero que insistimos, nosotros no nos hemos negado a hacer el concierto. Es que no. Nosotros no hemos podido hacer el concierto por las condiciones económicas que nos había puesto el ayuntamiento sin saberla. O sea, porque insisto, cuando día antes habíamos hecho la obra de teatro, no somos actrices. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, pero que quería dejarlo eso bastante
aclarado.
Bastante claro. Hace unos días estuvimos hablando del Pilates y tal, igual estuvo aquí Laura.
Sí, nuestra fisioterapeuta.
Pues, recordar que hemos puesto en marcha un programa de Pilates, que esperamos que empiece en noviembre, no sabemos si empezará pues, la primera semana o la segunda, y que lo que queremos es que, bueno, pues, que para los cuidadores, personas que estén cuidando a enfermos, y que, bueno, pues, tengan una hora, sería de lunes a miércoles, en el Centro de Iniciativas Sociales, de 10:30 de la mañana a 11:30. Bueno, pues quien quiera apuntarse, pues puede ir a la asociación, lo da la fisioterapeuta.
Eso.
O sea, una diplomada en fisioterapia. Y bueno, quien quiera, pues se puede ir a la asociación, que está en el Centro de Iniciativas Sociales. Pregunta por la asociación de Alzheimer, al conserje ya le indicará dónde está, o llamando al teléfono al 953-51-9209. Y yo creo que es bueno.
De 10 hasta la 1 de la tarde estamos allí.
Yo creo que es bueno.
Bueno, no, buenísimo. Y lo que ha dicho Antonio, que está dado por nuestra fisioterapeuta de la asociación, y es muy importante porque hay personas, pues bueno, que son monitores y que no tienen la diplomatura de fisioterapia y se dedican a dar pilates. De hecho, ahora el curso que estoy dando por las tardes se lo he estado comentando a mi alumna y me han dicho una que dice, efectivamente, a mí me lo dio una vez una monitora y tuve que dejarlo porque me puso peor. Eso que es lo que quiere decir, que hay que tener mucho cuidado con el tema de salud. En las manos hay que ponernos siempre de profesionales.
Hombre, hay una cosa que está clara. Primero, antes de ver qué ejercicio le van a hacer al pilates a cada persona,
se hace una valoración.
Nuestra fisioterapeuta haría una valoración
individual de cada uno
por
de
si,
ellos.
O si tiene, no sé, algún tipo de patología o algo que no pudiera, pues ella le va a hacer una evaluación.
Exactamente.
Para saber, si, o le puede decir a lo mejor, pues mire.
Pues no puede. No puede hacer asistir, esto. Exactamente.
Entonces le va a hacer una evaluación y bueno, pues esperemos que haya un grupo reducido, porque tampoco el espacio que tenemos y disponemos es muy grande, pero esperemos que bueno, pues que cunda entre la población y que vayan y se apunten para hacer este programa de Pilates, que creo que les puede. Y luego tenemos más cosas, porque todo vamos a empezar con el Pilates y luego.
Y luego iremos poco a poco presentando nuevos proyectos.
Vienen muchas más cosas. Yo me gustaría hoy hablar un poco del Alzheimer, ¿no? Porque recordar de vez en cuando a la gente, a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, pues que el Alzheimer, que lo produce, no lo sabemos, por lo tanto no tiene cura por eso, pero para que vaya sirviendo de memoria, pues
sí, voy a explicar un poco lo que es el Alzheimer. Bueno, pues el Alzheimer es una enfermedad que se produce a nivel cerebral, es decir, en el sistema nervioso central. Es una enfermedad de carácter neurodegenerativo, que lo que conlleva es la muerte de las neuronas que están encargadas principalmente con el tema relacionado de la memoria, con un carácter que es progresivo e irreversible. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que es una enfermedad que no tiene, como bien ha dicho adelante Antonio, que no tiene curación. Entonces, ¿por qué siempre hay que recalcar esto? Porque tanto cuando se imparten los cursos, por ejemplo, pues alumnas que ayer, por ejemplo, pues le puse el caso de que una de las hipótesis que actualmente tiene más vigor sobre lo que posiblemente puede contribuir a desarrollar el Alzheimer, pues el déficit en uno de los neurotransmisores, que es la acetilcolina. Ojo, es una de las hipótesis que tiene mayor fuerza actualmente, pero la causa directamente que produce el Alzheimer no se sabe. Se sigue investigando y que el Alzheimer es de carácter multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene curación, no se sabe la causa, pero que hay un cúmulo de factores, un cúmulo de variables que sí pueden ayudar a que tengamos más probabilidad o menos probabilidad de desarrollar la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hace referencia a que el Alzheimer tiene una predisposición genética, las personas que son familiares, son hijos o nietos de familias que han tenido Alzheimer, se ponen las manos en la cabeza y lejos de la realidad. Es decir, la predisposición genética no es tan significativa como parece ser. Es decir, tiene una predisposición genética, igual que puedes tenerlo con cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que esa variable, sea cierto que nadie la podemos controlar, pero hay otras muchas variables que sí las podemos controlar, como es el nivel de estrés al que estamos actualmente sometidos. Todos vivimos en una sociedad en la que prima el estrés, en la que no te puedes poner ni 5 minutos a pararte con alguien porque te agobia o bien el trabajo, las tareas que tengas que hacer, un millón de cosas. Es decir, está el estrés, está el tipo de alimentación que llevamos, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, lo que se centra es, precisamente se basa en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. Entonces, todo este tipo de variables, el estrés, el tipo de alimentación, la calidad de vida, esas variables sí las podemos controlar. Y parece ser que pueden contribuir en un porcentaje en tener más probabilidad o menos. Hablamos siempre en términos de probabilidad.
Bien, nosotros hay dos tipos de tratamientos en la enfermedad, ¿no? El farmacológico.
Efectivamente.
Que nosotros ahora no vamos a hablar de ese. Y luego está el no farmacológico. El no farmacológico tiene diferentes tipos de intervenciones. Por ejemplo, uno es la rehabilitación cognitiva. ¿Para qué?
La psicoestimulación cognitiva. Es lo que nosotros trabajamos en nuestros talleres. La psicoestimulación cognitiva es un conjunto de actividades que se realizan para nuestro usuario. ¿Eso qué implica? Actividades a nivel grupal, donde se le trabaja, por ejemplo, cada día, memoria. Se trabajan actividades a nivel grupal de memoria. Luego tenemos unas terapias, que son las terapias de desayuno, donde desayunan cada uno lo que ellos pueden y quieren tomarse, y lo que hacemos es que interactúen entre ellos. Entre ellos van hablando, van contando su vivencia, ¿vale? Y se van poniendo una serie de canciones, en fin. Luego tenemos lo que son los talleres, en lo que se basa en nuestras fichas, que es un tratamiento individualizado. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que nosotros, los profesionales, los psicólogos, lo que hacemos es que a cada usuario le ponemos un tratamiento individual. Quiere decir que un usuario tiene el cálculo en un nivel muy alto, otro lo tiene en un nivel intermedio y otro lo tiene en un nivel más básico. Entonces, nosotros tenemos que encargarnos, cuando se hace la primera valoración, de ponerle un tratamiento a cada uno de ellos. Lo mismo que pasa con esto, luego se le pone parte práctica, en la que nosotros intentamos que todas las fiestas, que todos los acontecimientos, siempre, siempre recordárselos continuamente. Pero no vale recordárselos solo en la orientación espacio-temporal. Es decir, la orientación espacio-temporal es la terapia que hacen lo primero que cuando llegan a la asociación. Es decir, preguntarle el día, el mes. No es solo eso, porque nosotros le podemos decir que en noviembre es el Día de los Difuntos y el Día de los Santos. Es bueno decírselo, pero a los 5 minutos no lo van a recordar. Entonces, nuestro objetivo es que hacen actividades, hacen manualidades, hacen labor terapia, enfocado a cada una de las actividades, cada fiesta, cada día, navidades, romería, feria y demás.
Otro tipo de intervención que se hace con ellos y con ellas es la gestión de los trastornos del lenguaje y de la comunicación.
Efectivamente. Es decir, en la enfermedad, conforme va avanzando la enfermedad, ¿vale? Pues a algunos usuarios se le presentan más que a otros. Aparece lo que Antonio ha dicho, es decir, la tratamos, el trastorno del lenguaje, y eso se llama afasia. Es decir, la afasia es una alteración en el lenguaje, y eso lo que da lugar es que impide que la persona hable correctamente. Empieza a cortar las frases, las palabras las dice mal dichas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los profesionales, los psicólogos, lo que nos encargamos es, de manera individualizada, en una sala especializada, nos lo llevamos y le trabajamos el lenguaje. A cada uno el nivel que necesite. Y luego también, los miércoles, los jueves, se hacen subgrupos y en los que se trabaja la agnosia. La agnosia, ¿qué es la agnosia? Está relacionada con la atención. ¿Qué tipo de atención? Atención visual, atención táctil, atención auditiva, atención sensorial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se le hace? Cada uno se le va poniendo, por ejemplo, hoy han terminado con la agnosia auditiva. Se le pone una serie de sonidos, según el nivel que tenga cada uno, pues se le pone sonidos básicos, pues animales, de animales muy reconocidos. El que tiene un nivel más alto, pues se le ponen ya, se le entremezcla sonidos de animales con sonidos de cualquier objeto. En la primera pasada a lo mejor no te reconocen el sonido, en la segunda ya le resulta familiar y casi seguro que te lo dicen, y en una tercera, pues si no te lo dicen, tampoco se lo decimos nosotros, le damos varios abanicos de posibilidades y te dicen la opción correcta.
Gestión de la praxis.
Muy bien. ¿Qué son las praxias? Las praxias es el conjunto de movimientos motores y que están relacionados con la psicomotricidad fina. Ellos que experimentan lo contrario, delante de la palabra praxia, le pondríamos apraxia. Entonces, empiezan a tener problemas a la hora de coger el lápiz, a la hora de trabajar de colorear, es decir, todo lo que está relacionado con coger cosas finas con los dedos, provocan una alteración. Eso es la psicomotricidad fina. Y luego a nivel general de todos los movimientos. ¿Qué se hace? Igual, los lunes nos encargamos en crear su grupo en los que le trabajamos lo que son las praxias. Cada uno de manera individualizada. Mira, una de las técnicas que utilizamos y que son muy básicas y que funciona en algún usuario, otros no, por ejemplo, que cojan las pinzas y con un trapillo, pues que lo vayan como si estuvieran tendiendo. ¿Vale? Vuelvo a insistir, se hacen su grupo y cada uno no recibe el mismo tipo de tratamiento.
Ayuda psicológica.
La ayuda psicológica. Mira, el psicólogo, somos psicólogos antes de entrar a la asociación y yo creo que hasta que nos acostamos, aunque te termine tu jornada a la hora. Y explico por qué. Porque pues, si por las tardes terminas tu trabajo y vas por la calle paseándote, ves a usuarios y estás pendiente de qué nivel de orientación tiene. Si el que tiene Parkinson sale con los compañeros, tienes que observar si se ha caído o si ha tropezado. Es decir, nos basamos en ser observadores tanto en la asociación como fuera de la asociación, y todos esos resultados los llevamos al trabajo. Pues tenemos que ser psicólogos cuando están en los talleres. Pues antes de ayer mismo, una usuaria estaba tranquilamente haciendo su ficha de cálculo y se puso a llorar. Y lloraba y lloraba y me decía, no me vaya a consolar, porque yo sé lo que tengo. Porque el neurólogo me lo ha dicho. Vamos a ver, ellos no son tontos. Ellos tienen Alzheimer, pero no son tontos. Y ellos saben lo que les pasa. Entonces tú no le puedes desmentir algo que ella es consciente o él de lo que le está pasando. Entonces te sientas tranquilamente y le dice, mira, esto, aunque tú no lo creas, todavía puedes hacerlo. Si es cierto que tienes en esto, en la parte de la escritura, puedes tener más dificultad que el resto de tus compañeros, ¿vale? Pero tus compañeros tú haces unas cosas que tus compañeros no pueden hacer. Y entonces su reacción, se secó sus lágrimas con su pañuelo y me contestó, lleva razón, que todo el mundo nos servimos para lo mismo. Digo, pues claro. Digo, ¿tú te crees que yo sirvo para todo en este mundo? Digo, yo soy a lo mejor muy habilidosa para escribir y soy muy torpe para coser. Digo, porque yo no sé ni coser. Cogí un día la aguja, me clavé dos veces la aguja y ya no he intentado más coser. Y entonces somos psicólogos desde que entramos hasta que salimos.
Hoy en día las disposiciones legales estima necesario compartir el diagnóstico con el enfermo, sea la enfermedad que sea. O sea, el médico, la ley, podríamos decir, le obliga a decirle al paciente lo que le pasa. Y claro, esto hay veces que la familia no lo sepa.
Pero no es positivo.
Yo creo muchas veces, y lo estamos viendo en algunas personas a las que tenemos allí, que es positivo que sepa lo que
es positivo, efectivamente, que lo sepan. Mira, nadie es plato de buen gusto que vaya al médico y te digan tienes esta enfermedad, pero ahí al principio pues te puede aparecer la fase de pues de hundirte, de frustrarte, pero luego, sin embargo, saca fuerza para salir para adelante. Y ellos, cuando van allí, te dicen, hoy, por ejemplo, una usuaria, no me ponga hoy más cosas, que me duele la cabeza. Y dicen que aquí venimos para que nos ponga la cabeza mejor, sino que salimos con dolor de cabeza. Entonces, ellos van voluntariamente, ponen de su parte, porque ellos saben lo que les pasa y ellos quieren mantener su memoria el mayor tiempo posible. Entonces, si tú le ocultas el diagnóstico, le provoca una situación de angustia que es peor. Y yo siempre pongo en situación que nos pongamos en primera persona, que es la empatía. ¿Cómo nos sentiríamos si viéramos que entre las familias hablan por un lado, hablan por otro, y no sabemos realmente lo que a nosotros nos pasa? ¿Cómo nos sentiríamos? Ese nivel de angustia no nos va a beneficiar. Va a hacer que la enfermedad, si va rápida, vaya todavía más.
Otra cosa, otra parte del tratamiento que hacemos en las asociaciones y que no es tratamiento farmacológico, ayudar al cuidador.
Efectivamente, el cuidador se imparte en talleres para los cuidadores, en los que se le enseña lo que son las estrategias de afrontamiento y, por supuesto, si un cuidador, además, los cuidadores, cuando me hablo del transporte, el resto de los cuidadores que llevan allí a su familia, cuando tú los ves entrar por la puerta o vienen a recoger a su familia, las caras, le pregunta a fulano, ¿qué te pasa? ¿Estás hoy cansado? Sí, es que estoy... Entonces, pues coge, te lo pasa al despacho de psicología y no te equivocas. La cara es porque hay, pues claro, el conflicto, como suele pasar en muchas ocasiones, el conflicto familiar, que se provoca pues porque el usuario está teniendo esos cambios de conducta, esos cambios de personalidad, que no lo hacen porque quiera, es que forma parte de la enfermedad. Pero es muy complicado que hoy tu familiar esté contento y alegre y mañana lo gruña todo, diga que tú has dicho una cosa que no es real. Es que eso es complicado que se entienda, y para eso están los talleres de los cuidadores.
Bueno, pues hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Vamos a hacer un pequeño descanso para tomarnos nuestro habitual café, y volvemos en 5 minutos.
Agua de anís. Duérmete. es verdad que hubo un sendero aquí que también yo ando perdido. Como el torero al que abandona su coraje, busco yo a tientas burladeros. Duérmete con la nana del gitano. Duérmete al verde fugaz. Si es que existe en el encontrar lenguajes de un mundo que está dormido entre las hojas de los libros. Prefiero decir la verdad si solo puedo respirar junto al árbol de la que fue verdad que hubo un sendero aquí que también yo ando perdido. Cuando el vapor del alma fiera se disipa, queda el torero.
Bueno, ya estamos de vuelta, nos hemos tomado nuestro cafelito. Vaya. Esto es que una tradición, si no, el día que falte el café yo no sé si vamos a poder terminar el programa.
Lo que pasa es que estaba un poquillo caliente.
Esto, bueno, es que algunas veces lo calienta la cafetera un poquillo más de la cuenta, pero bueno, no lo hemos bebido entre soplo y sorbo, como se dice. Bueno, habíamos dejado hablando del cuidador. Yo creo que es muy importante prestar atención al cuidador.
Muy importante.
Yo hay algo que tengo desde hace mucho tiempo en mente para el tema de los cuidadores, porque independientemente de que tenemos que centrarnos en la persona que tiene Alzheimer, pero no podemos olvidarnos del cuidador, porque
el que lo cuida.
Es que yo creo que es que son inseparables. Mm. Y si tenemos a un cuidador o a una cuidadora en plena forma, eso va a repercutir
positivamente
en la atención a la persona que tiene Alzheimer. Entonces, yo creo, pero claro, también ahí ocurre una cosa. El cuidador o la cuidadora se tiene que dejar.
Exactamente, exactamente. Y también
porque a ellos cuidan, pero también tienen que aprender a autocuidarse.
Exactamente. Es que se obsesiona en querer estar las 24 horas cuidando a la persona, al familiar, y 24 horas no puede.
Hoy que hemos tenido una asamblea en la asociación, pues cuando ya hemos terminado de la misma, pues me decía a la cuidadora
de una usuaria,
cuando le decía cosas que hiciera en la casa, y le decía, es que tú no me tratas igual que en la asociación. Es que no. Es que allí me lo dicen todo con mucho cariño y muy amable. Fijaros, o sea, por eso insistimos muchas veces. Tienen Alzheimer.
Pero son tontos.
Pero no tan tontos, ni no saben y distinguen. Sobre todo, a ver, que con esto no es que le estuviera ni regañando ni nada.
La cercanía. La forma.
La forma de decirle muchas veces, venga, va a hacer esto, tal y de cual. Fijaros, o sea, y bueno, de quien estoy hablando, pues me acuerdo cuando llegó a la asociación que prácticamente no hablaba nada. O sea, decirle buenos días era esperar que un poco antes de salir te contestara. Y sin embargo, a día de hoy, yo todos los días cuando voy a recogerlo, le digo buenos días y me contesta a los dos segundos. Pero es que si algunos días me callo, el que me dice buenos días es él.
Efectivamente, si se quiere.
Y todos los días cuando lo voy a dejar en su casa, se vuelve, levanta la mano y nos dice adiós. Sí, que eso no se lo decíamos nosotros. Nosotros decíamos, bueno, hasta mañana, tal y que cual, ¿no? Dale, ya está. Pues salía su mujer a por él y tal y que cual. Y, o sea, vamos a ver, que lo insisto y estamos hartos de repetirlo aquí.
Y muchas cosas.
Que no, la asociación no hacemos milagros.
No hacemos milagros.
Hacemos trabajo.
Exactamente. Y hay que entender que con ello hay que tener la paciencia más grande del mundo. Tú puedes ser la persona más impaciente del mundo, pero con estas personas, no solo de Alzheimer, sino con cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad, tienes que dejarte la impaciencia en el bolsillo y tener toda la paciencia del mundo con ellos.
Porque además ocurre una cosa, lamentablemente, cuando muchas veces los cuidadores creemos, y digo creemos porque yo he sido cuidador, que muchas veces lo sabemos todo. Y cada día tenemos cosas nuevas que aprender. Incluso la persona que estamos cuidando hay veces que nos enseña.
Efectivamente.
¿Pero qué es lo que ocurre? Hay que prestar atención. Cuando hacemos cursos para cuidadores y resulta, me acuerdo un curso que vino a dárnoslo una enfermera de la Caixa, vino expresamente de Barcelona, era un programa de la Caixa. Y lo que cuento es real, o sea, porque no tengo por qué. Además, creo que ya lo he comentado aquí alguna vez. Hicimos un curso para cuidadores, además fue un curso extraordinario, donde explicó, además, prácticamente, o sea, no fue de estos cursos que te dan un libro y venga, no. Fue todo prácticamente práctico, solamente había un pequeño folletito con 8 o 10 hojas. Bueno, pues lamentablemente pudimos hacer el curso porque estábamos dando otro curso, y las personas que teníamos en el curso
hicieron lo otro.
Hicimos un curso para cuidadores. Claro, les vino de maravilla porque salieron todos contentísimos. Y es que, claro, si ahora le decimos a alguien que todavía su familiar anda, que vamos a hacer un curso donde vamos a explicar la movilización, las transferencias.
No se quiere informar.
Bueno, es que ya llegará, porque por desgracia llega.
Llegan.
Cuando hacemos un curso donde explicamos cómo comunicarse, porque hay veces que hay que comunicarse, porque no vale. Es que le intentamos dar órdenes todavía que no comprende.
Exactamente. O sea, es que eso es. El primer paso es tener paciencia y luego no te puedes dirigir a esta persona como antes. Y si le da una orden, primero que no se la puede dar como antes, y si se la estás dando. No, si no la entiende porque no la van a entender, no vuelva a insistirle porque sí, porque al final lo va a poner, que lo va a frustrar y no te va a escuchar ninguna vez más.
Pero sobre todo hay que hablarle con cariño.
Con muchísimo cariño.
Con amor.
Con muchísimo cariño.
Yo pienso algunas
siempre con
veces.
Un poco de humor.
Vamos a ver, tenemos un día malo.
Sí.
Y esa hora tonta, como yo digo algunas veces.
Sí.
Todos tenemos un día malo, pero... O sea, tenemos que sobreponernos a eso.
Claro.
Porque esto no es algo de que diga, bueno, pues ya está.
Esto es lo que hay, tenemos que afrontarlo.
Lo tiene ahí. Entonces, yo algunas veces cuando veo a algunos familiares a la hora de subir y bajar a la furgoneta, pues que le abran levantándole la voz, dándole órdenes enérgicas, Pero si no saben lo que le estás diciendo, ¿para qué le gritas? ¿Para qué le gritas? ¿Para qué le levantas la voz si al revés se va a sentir agredido y se va a autodefender? Pues eso no quiere decir que te vaya a pegar, pero no, que todo puede ocurrir un día.
Pero exactamente, que cualquier día puede ser que diga hasta que
hemos
llegado.
Sin embargo, muchas veces hay que enseñarle que hay que levantar el pie para ponerlo en el escalón de la furgoneta para que suba. Y cuando la mayoría de las veces le pones la primera vez el pie, los siguientes escalones lo sube.
Claro, porque ya.
Pero con que le digas muy enérgico, venga, vamos, baja ya, no te va a entender.
Claro, y vamos con las prisas de que creemos que ellos pueden hacer las cosas lo mismo que la han estado haciendo hace poco. No, ya no. Ya tiene una enfermedad que antes no la tenía. Yo siempre digo, vamos a ponernos en situación de estas personas. Mira, si allí cuando llegan, partiéndolo de la base que cuando van, la mayoría, muchos familiares, cuando llegan, no sé si mi padre o mi madre va a querer venir, digo, vamos a ver, vamos a probar una cosa que no conoce, traerlo. Pues en cuanto tú lo recibes con cariño, le das confianza, le das cercanía, cuando llegan los fines de semana, viene la familia diciendo qué fin de semana han echado, que querían venirse aquí, que querían venirse a la escuela, porque ellos dicen la escuela, no van a la escuela, pero haya una manera de entenderlo. Que no quieren estar el fin de semana en su casa porque se aburre y que están, que cuándo se van a ir, que cuándo se van a ir. De hecho, había familias que se han ido de vacaciones y le han estado dando la cachanica de que se quería ir a la escuela, que se querían ir a la escuela. ¿Eh? ¿Por qué? No es que las familias los traten más, pero la manera de comunicarse muchas veces no es la correcta. La manera de entenderle tampoco muchas veces es la correcta. Si tienen alucinaciones o tienen algún tipo de delirio, no se lo podemos tomar en cuenta. ¿Por qué?
Además,
porque no es real.
Todavía hay que dejarles con la supervisión de que mayor, hagan
la
lo
mayor
que
autonomía.
Hacer.
Exactamente.
Allí ayudan a preparar el desayuno.
Exactamente.
Y tenemos un taller de cocina. O sea, y hacen las cosas.
La semana que viene le tocan hacer las torrijas. Y van a hacer ellos las torrijas.
Entonces,
con supervisión, pero.
Por supuesto, hay cosas que no las pueden
hacer
y no las van a hacer como es natural, pero el movimiento, todo, pues ese ambiente.
Además,
que había muchas veces en la casa, de
exactamente,
que llegaba a los santos y había que hacer esto, aquello,
exactamente,
lo otro.
Y además que es muy curioso, de hecho tenemos vídeos, porque todas las actividades que se hacen, se hacen vídeos, se elaboran vídeos y se graban. Es muy curioso porque una le dice a la otra, venga, ve batiendo los huevos, venga, échalo ya, venga, échale el azúcar. Y se genera lo que dice Antonio, pues esa interacción.
Hasta se pican, hasta entre ellos, yo lo hago mejor que tú.
Exactamente, yo es que yo, porque ella no dice en cocina, yo es que guisaba, trae los huevos. Los baten, que yo digo, es que es para que realmente las personas, la misma familia, vieran todo lo que se trabaja con ellos. Pero claro, siempre con la mayor paciencia del mundo, si se equivoca, pues no se le dice, es que estás tonto, o es que esto, no pasa nada, pero si aquí nos equivocamos.
Es que yo creo que un huevo no merece decirle tonto a nadie.
Exactamente.
O sea, que o si cualquier, se ha atropeado un huevo
o
dos,
o pues cualquier
está,
cosa,
lo tira y hace otro.
O cualquier cosa que no hagan bien, porque algunos días, pues, algún usuario te dice, es que esto lo dibujamos más, esto es que me salió. No
el
pasa pudding, nada.
El pudding le sale riquísimo, puedo dar fe. Puedo dar fe de que el pudding le sale riquísimo.
Le sale muy bueno. Las pues, natillas también le salen
pues,
muy buenas.
Pues participan, y además hay algo que hoy en la asamblea que hemos tenido hay familiares que se han quedado un poco sorprendidos, ¿no? Porque le hemos dicho que allí desayunan a la carta.
Un buffet libre.
Además, estamos haciendo una carta de desayuno. Porque los desayunos son lo que ellos piden.
Y lo que ellos quieren.
Y lo que ellos
piden. Además, tenemos un horario puesto allí en la puerta.
Y lo que ellos quieren. O sea, que no es café para todos o leche para todos o magdalenas para todos. No. Desayunan a la carta.
Efectivamente.
¿Eh?
Cuando hacen el taller de cocina, pues al día siguiente, ese desayuno se lo comen a ellos, efectivamente.
O sea, ¿qué es lo que pasa? Se sienten todavía
útiles.
En algunas cosas. Si bien, es que esto...
Que por mucho que lo expliquen,
es que para verlo, ¿no?
Está allí.
Se ayudan uno a los otros. Hay quien tiene más dificultad para andar que el
y
otro.
Y la ayuda.
Y al salir del ascensor se sujetan la puerta uno al otro. Se lo agarran del brazo.
Sí.
El que cree que está mejor, en el sentido de que puede ayudar, pues ve a otra persona con más dificultad y le ayuda. ¿Eh? O sea, eso es para que lo vieran muchas veces. Y que luego dicen, es que en mi casa no hace nada.
Claro.
Lo dejas.
Exactamente.
Que haga algo.
O no hablan. Tenéis que darle.
O no hablan. Lo dejas que hablen.
Sí, por ejemplo, los bienes que tienen la reminiscencia. Bueno, le saca un tema, una imagen, y eso es otra cosa que es para verla.
Los debates del Parlamento ya se nos quedan pequeños.
Porque eso se quedan pequeños. Uno dice una cosa, el otro dice otro disparate. Pero mucho cuidado. Los disparates son con mucha gracia y con muchísima idea contestándole al otro. ¿Eh? Contestándole al otro. El otro se acuerda del refrán que le pegaba a lo que estaban diciendo. Y eso es, pues, una manera de...
¿Y qué es lo que ocurre? O sea, fijaros que tienen cosas que decían en la casa los familiares que no hacían y la hacen allí. Y yo digo, vamos a ver, si la hacen aquí, ¿cómo es que no la hacen en tu casa? Bueno, sabemos el motivo. Claro, y aparte hay una cosa, ¿no? Hay que tener la paciencia del santo Job.
Eso es lo primero que tienen que tener. Paciencia hay que tener.
No puedes pretender. Pero bueno, si aquí es que hemos hecho cosas que...
Ellos lo gastan todo. Porque fíjate, anteayer, estaba yo un poquillo resfría, y os pongo el ejemplo para que veáis. Y estaba un poquillo yo, pues, no seria, pero no como siempre de manera tan enérgica, diciendo... Y no voy a entrar por la puerta cuando me dice uno de los usuarios que está en el desayuno... Mari Carmen, tan mala, ¿verdad? Porque tú siempre entras con otra alegría, con otras cosas. No había entrado por la puerta. Entonces, lo mismo que de ti, que ya te conocen, saben que algo te pasa, pues imagínate si el familiar le gruñe o no le da la cercanía que le debe de dar. Ellos se dan cuenta. No están tontos, tienen Alzheimer.
Una cosa que le he dicho a los familiares, porque bueno, hemos estado que vamos a ampliar los servicios, ¿no? Vamos a pasar a tener... Pues ahora estamos 3 horas y vamos a ampliarla ahora mismo provisionalmente a 4 y con posibilidad, cuando terminemos de acondicionar el centro que estamos haciendo, pues de ampliarlo, ¿no? Y claro, pues lo lógico, ¿no? Hay que hablar de dinero, lamentablemente, porque, bueno, nosotros podemos prestar los servicios que prestamos,
pero vale.
porque ellos aportan una cantidad, porque las subvenciones... Por desgracia, cada día son menores. Y ya que se iba, le dije, pero se me ha olvidado decirle algo. Mira, hay algo que aquí le damos todos los días en cantidades extremas. Digo, y que resulta que eso no lo pasamos por el banco, ¿eh? Porque eso es totalmente gratis, ¿eh? Amor y cariño. Y creo que lo notáis luego en vuestra casa.
Vaya.
Yo creo que eso se nota en su casa luego.
Además, cuando está de vacaciones o los fines de semana, ellos echan de menos estar allí, pero los profesionales también los echamos de menos, ¿eh? Estar allí con ellos, porque forman parte de... Es como, yo siempre lo digo...
Tu otra familia.
Es mi otra familia, efectivamente. Estás con ellos, estás tan a gusto con ellos y es tan gratificante lo que ellos te aportan, que es otra familia.
Yo cuando hay momentos que tengo, algunos días que tengo de estos chungos... Yo qué sé, me he levantado a lo mejor por los pies de la cama.
Entra allí y ya se le pasa.
Y cuando a lo mejor estás de bajón por algo, lo que sea y tal y cual, pues me doy un par de vueltas por allí, por la sala donde están. A uno le digo una cosa, a otra le pregunto otra cosa, le digo algo, tal y que cual.
Y luego ellos te provocan.
Claro,
te
provocan. Pues, muchos días que a lo mejor entro y no digo nada... Bueno,
sí, al revés,
me dice que, porque yo siempre le digo alguna...
Siempre.
Le digo alguna cosilla.
A cada,
¿no?,
uno lo que sabe es que le hace gracia y lo que le puede...
Y entonces, pues, hay, pues, un ambiente que, bueno, que está todo basado en dar mucho cariño. En dar mucho cariño. Entonces...
Ahora, eso sí, cuando es el momento de trabajar, ellos saben que tienen que trabajar y la broma y todo se lo guardan. Ellos saben perfectamente cuando se está trabajando y cuando se está, pues bueno, momento de decir broma, de decir... Porque ellos, volvemos a insistir, no están tontos, tienen Alzheimer.
No, y además muchas veces te quedas sorprendido de la respuesta o de las reacciones que tienen ante algunas cosas, ¿no? Entonces, pues hay que estar con alegría, ¿no? Porque ya tienes lo que tienes, si encima estás serio y estás de mala gana y tal y cual.
Pues, yo siempre digo que cuesta más trabajo ser desagradable que ser agradable.
Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. decirles que, como todos los años, tenemos Lotería de Navidad,
sí.
El 26.399. Yo no sé si va a tocar o no va a tocar. Si quiere tocar, que toque. Ya está, porque todos los años digo que este año es el nuestro. Y,
pero si
y,
no lo compramos, no lo toca.
Pero bueno, por lo menos habrá que comprar el décimo, sí. Por lo menos para que nos toque, ¿no?
Más probabilidad. El
26.399, quien quiera, pues allí en la asociación está a su disposición. También recordarles que Cruz Roja, ya hablamos la semana pasada, ha hecho un programa de ayuda a domicilio complementaria, para personas que necesiten
acompañamiento,
un acompañamiento, para ir a comprar, para ir a gestionar algunos papeles, para acompañarlo.
Sí, que es voluntario.
Para darle un paseo, pues que, bueno, o se pueden pasar por la delegación de Cruz Roja o por nuestra asociación,
sí.
Y los ponemos en contacto, y porque hay personas voluntarias para hacer este programa de ayuda a domicilio, ¿no? Entonces, pues bueno, si alguien cree que lo necesita, pues simplemente que se ponga en contacto o con nosotros o con Cruz Roja, que está en la calle Manuel Andújar, y que lo solicite. También decir que, bueno, que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche, que también nos pueden escuchar en internet, www.radioandújar.com. Pueden ver escuchar también nuestro programa en nuestra página, elcafedelalzheimer.es. Y bueno, si quieren saber pues más de nuestra asociación y del Alzheimer y cosas, pues en facebook.com/afandújar. Y ahí también tenemos noticias y información que darle. Y como es natural, pues vamos a terminar leyendo una poesía. Esta poesía también es de nuestra ya amiga de Valencia, Antonia Navarrete Lebrato, que el programa pasado leímos una poesía suya,
otra
y,
ella,
tú quién
sí.
eres.
¿Y tú quién eres?
Y bueno, pues en agradecimiento a esa poesía que le leímos, pues me mandó otra, ¿no? La dedicó con cariño a todas las madres porque no están en el olvido, y especialmente a mi madre. Bueno, yo le di las gracias y le respondió que donde esté seguro que la escuchará, pues como con todo el cariño del mundo. Y la poesía dice: no digáis que no recuerda. No digáis que no recuerda, ni mi nombre, ni mi voz, ni las canciones tan bellas que tantas veces cantó. Le hablo y no se da cuenta que se rompió mi corazón al no encontrar la respuesta que busqué en la explicación. Quisiera que llegue el día que tu mente se despierte y me digas con alegría que te acuerdas de repente, porque tú eres mi madre. Y no quisiera que lo olvides, que tu amor es incomparable y mi dolor irresistible. No me olvides, madre mía, y recuerda que te quiero. Aunque no tengas memoria, para mí eres lo primero. Quiero dedicarte, madre, todo el calor de mis versos, por ser la estrella más grande que da luz a mi universo.